Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va cayendo encima esta suite afrocubana jazz del gran Chico Farrell? Con toda su orquesta tomando como un batallón la noche de Andalucía. Vamos a ponernos cursis en el pentagrama de la noche de Andalucía. Ya saben que en este programa el equipo de redacción del Flexo en su totalidad al equipo le gusta mucho el cómic, los cómics, las novelas gráficas de cuidada edición, a ser posible. Se disfrutan mucho y procuran la tranquilidad de otro tipo de lectura, deteniéndonos en las imágenes. Caso de la nueva y estupenda novela gráfica en gran formato, hay que decir, del Dorado. Ya saben, el delirio de Lope de Aguirre. Obra de Alberto Breccia y Carlos Albiach, publicada por Astiberri. Aquí viene el golpe. De un momento a otro, ¿en qué instante saltará la locura de Lope de Aguirre? El Dorado, esta novela gráfica sobre el explorador vasco que fascina por su locura y su obsesión por la ambición insaciable de riquezas y juventud, motines, conspiraciones, asesinatos en pos de esa locura llamada El Dorado. Ya se sabe, claro que sí que se sabe, que la esencia del ser humano es el deseo, es el motor que nos mantiene pegados a la vida, pero en Lope de Aguirre el deseo se vuelve locura, se vuelve exceso. El loco, el asesino eran sus apodos, aquel que por su obsesión fue capaz de levantarse contra todos y finalmente la corona mandó acabar con él en América del Sur. ¿Cuánto hay de mentiras y cuánto de ensoñación convertida en pesadilla con el deseo? Ya saben que a lo largo de la historia de nuestro país ha habido grandes fabuladores o mentirosos. Uno de ellos fue Fray Marcos de Niza, quien cautivó a muchos aventureros de los siglos pasados con sus descripciones de casas adornadas con gemas, camellos, elefantes, unicornios, riquezas por doquier. Y sin embargo, cuando los exploradores llegaban a esos lugares, lo que finalmente encontraban eran cientos de bisontes. Eso sí, horizontes enormes, como mucho un poblado de adobe. Echen un vistazo a El Dorado, la novela gráfica reeditada cuidadosamente por Astiberri, obra de Alberto Breccia y Carlos Albiach. Merece la pena recordar allí donde se cruzan el deseo, la ambición y la locura. Es el momento de comenzar el flexo a la búsqueda templada, hay que decir, de nuestro Dorado en la noche.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Está tocando Nat Adderley. Su sintonía de la fortuna, que es la que le encaja como un guante a las entregas de Caña de Loma de José María de Loma, preparado para hacer totalmente atractivo este momento de la radio, de la radiodifusión mundial, que concita a los 8.000 millones de habitantes del planeta e incluso a algunos oyentes de estrellas y planetas cercanos. José María de Loma, Caña de Loma.
Dicen que ahora la gente va en el bus abstraída, en silencio, cada uno concentrado, embebido en su móvil. ¿Será que no viajan en bus los que dicen eso? De silencio, nada. Al ladito mío va un señor que ha decidido que todo el pasaje oiga la receta que un argentino con acento inglés está relatando y que incluye calabacines, patatas, brócoli y un extraño condimento cuyo nombre es incierto pese al volumen del vídeo. Un poco más atrás va una chica que pensará que los auriculares son de adorno o para boomers y que charla con su padre enviándole audios. Luego el padre envía otros audios y así vamos tan ricamente, conociendo que la chica va a intentar pasar por el Mercadona para comprar las velas para el cumpleaños de su madre, que si bien es un poco despistada, ya se ha olido que le están preparando una fiesta sorpresa. Claro que lo malo es que Óscar, ya estoy yo mosca por saber más de este Óscar, podría hacer el feo de no ir. Ya sabes cómo es Óscar, que además el otro día estaba en Toledo. ¿Que qué hará Óscar en Toledo?, se pregunta la chica, que obtiene como respuesta paterna, pero a todo volumen, yo qué sé, ese es un macarra. Pero este aquí que se sube un señor, con cierto parecido a Fernando Fernán Gómez, que está viendo un partido de rugby en el móvil. De rugby, así, de buena mañana. La narración parece ser en inglés. El hombre es aspaventoso, o sea, dado al aspaviento. En uno de ellos compromete gravemente la verticalidad de otro señor, este más estilo Resines, que iba mirando por la ventana. La concurrencia del bus parece suspirar porque el aficionado al rugby con narración a toda mecha, en inglés, no se le siente al lado. Pero va a sentarse con la del cumpleaños de la madre, que, claro, acaba elevando el tono de voz de los audios que envía su padre. Uno de esos audios, ha debido oírse en Almería, y eso que vamos por el centro de Málaga. Ese audio ha consistido en un «Joder, papá, es que con el jaleo que forma la gente no me entero bien». Paramos en una parada, lo cual es una redundancia deliciosa, y me echo a temblar ante la perspectiva de una cola de gente que sí, va mirando el móvil y vociferando y con el TikTok prendido. Al menos se baja la del cumpleaños materno, algo es algo. A ver si hay suerte y ahora toca asistir a la celebración de una boda. Pero el lugar lo ocupa un chaval que con seguridad viene del gimnasio y que nos deleita con el sonido, la imagen solo la ve él, de esos vídeos de ¿qué pasaría si? En esta ocasión es ¿qué pasaría si llevas a Sócrates a un tablao flamenco? Estoy tentado de acercarme y comentarle, solo sé que no sé nada, y menos de los gustos de mis coetáneos, pero no digo nada, sufro en silencio.
Solo José María de Loma podría hacer una pieza literaria, descriptiva, sociológica de lo que sucede en un autobús y cómo cada uno de los ocupantes de ese trayecto se van manejando normalmente, y así ha quedado demostrado en esta pieza, con enorme ruido, con enorme follón. Ya no somos capaces de estar en el autobús en silencio, que es lo que quería decir esta pieza del gran José María de Loma.
Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo, para que te entere.
Vamos con unas cuantas viñetas, vamos a describirlas. Esta es del libro Lo mejor de Txumi Txúmez, publicado por la editorial Temas de Hoy, hace quizá cientos o miles de años, pueden ser incluso millones de años. Es expresionista de rasgo animal, según Manuel Vicent. El talento de Txumi Txúmez, primero quiso ser profesor mercantil y luego pintor. Y vemos en esta viñeta a un señor, a un tipo que le pregunta a un tipo con aspecto de Frankenstein, a un niño con gafas, repeinado, con gafas redondas, estamos viendo, de culo de vaso. El niño que le va a contestar tiene una pajarita, un aspecto verdaderamente repelente. Y el individuo que tiene aspecto de Frankenstein le cuestiona: ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y el niño contesta: yo quiero ser lo que sea, pero fijo. Los españoles no ahorran, dice un personaje de Txumi Txúmez. Son unos manirrotos, se lo gastan todo en impuestos. Es increíble, piensa otro personaje de Txumi Txúmez en otra viñeta, es increíble cómo cambia el mundo menos Gibraltar. Ayer vi un hombre honrado. ¿Sí? ¿Y dónde era? ¿En un entierro? Son las viñetas seleccionadas de Txumi Txúmez, su libro Lo mejor de Txumi Txúmez, en la noche del flexo. Saludemos ahora a un hombre que sostiene que a Audrey Hepburn le hubiera ido mucho mejor en la vida si en lugar de desayunar bollería frente a Tiffany's en la Quinta Avenida hubiera tirado de un canto, es decir, de pan con aceite de su tierra, de la tierra de este hombre, no de la tierra de Audrey Hepburn, que como bien se sabe era belga. Allí hacía y sigue haciendo poco sol. Emilio Lara, que es de Jaén y que nos atiende a esta hora de la noche. Señor Lara, buenas noches.
Muy buenas noches, Paco. La belleza de Audrey Hepburn era maravillosa. Que hubiera estado un poquito esos ojazos que tenía, que lo hubiesen brillado un poco más en vez de tanta mantequilla, un poquito de aceite de oliva, que no quepa la menor duda.
La ve usted a Audrey dándole un poco al restregado de aceite.
A Gregory Peck en Vacaciones en Roma, por ejemplo.
También, ¿no?
Pues no estaría mal. O en Desayuno con Diamantes, con George Pippard. Pues también estaría bien que le hubiese dado ahí un hoyo de pan con aceite, como decimos los andaluces.
Un mar de oro verde, historia cultural del aceite de oliva, es su nuevo ensayo, va jalonando ensayo, novela. Su madre, lo embadurnaba usted con aceite de oliva y limón antes de mandarlo a tomar usted el sol, a usted y a su hermano, creo recordar que dice,
sí,
concretamente.
A mis dos hermanos, éramos tres hermanos, no, achicharrabas, madre mía. Era antes de que éramos muy niños, yo soy el mayor, ¿no? Entonces, antes de que existiesen las cremas con filtro solar, ya existían para después, ¿no? Para las quemaduras. Y mi madre, pues para acelerar el tostarnos al sol, pues hacía una mezcla casera de aceite de oliva y limón. Y entonces, pues, o el la terraza de la casa o en los chalets de los amigos, o cuando íbamos a veranear a la playa, o antes que teníamos un apartamento en la sierra, lo hacía, madre mía, cómo nos tostábamos. Pero lo que ella no sabía es que guerras cartaginesas, los cartagineses, hubo una batalla muy famosa que libraron al amanecer contra las legiones romanas, en que lucharon desnudos, se embadurnaron con aceite de oliva para impermeabilizarse la piel, atravesaron un río casi impávido ante el frío y derrotaron a los legionarios romanos. Es decir, que mi madre, vale, nos tostó al sol, pero digamos que hacía lo que previamente, 2000 años antes, habían hecho los romanos y antes los griegos, porque cuando hacían sus deportes se embadurnaban con aceite de oliva.
Fíjese que tenemos un reportero que se mueve en la historia a voluntad. Él es Gonzalo Pantoja. Ahora mismo, con su dominio del tiempo y del calendario, se ha colocado en la coronación de Charles III, es decir, de Carlos III. Fue hace algún tiempo, pero él, digo, que maneja a su antojo el tiempo y está justo en ese punto de la coronación de Carlos III, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es sábado 6 de mayo de 2023 y estoy en la abadía de Westminster, engalanada para la coronación de Carlos III. Resuena la música y ahora observamos cómo unos guardias reales uniformados de rojo y destocados de sus gorros de piel de oso colocan unos ornamentados paneles para ocultar al rey, que no es un Adonis, de las miradas de los asistentes y también de las cámaras que retransmiten cada detalle para todo el mundo. Se trata del momento más íntimo del ritual: ungir al nuevo monarca con aceite de oliva, tal y como se hace desde hace 6 siglos en Inglaterra. Hace un momento que Carlos III, sentado en un viejo trono de roble, ha sido despojado de sus suntuarios ropajes y revestido con una túnica blanca. El deán de la abadía de Westminster transporta un recipiente de oro con forma de águila que contiene aceite. Atención, derrama unas gotas del preciado líquido en una cucharilla, también de oro. Y el arzobispo de Canterbury, tras mojar 2 dedos en el aceite, unge al rey en las manos, la cabeza y el pecho, a la altura del corazón. El Flexo, siempre con la noticia mayor, la noticia de la historia, despide la conexión. Desde la abadía de Westminster, informó Gonzalo Pantoja.
Gonzalo Pantoja manejándose a su antojo en la historia y haciendo nota. Yo creo que ha copiado de su libro, Emilio. Ha tomado ha plagiado, es un plagiador. Ha fusilado la información libro.
Se ha inspirado, como los buenos reporteros, sí, sobre todo que viajan en el tiempo, se inspira. Sí. Efectivamente, y eso fue así, en la coronación de todos los reyes de Inglaterra, en este caso del último, del rey Carlos III, pues es ungido con un aceite sacramental, litúrgico, que se elabora en Tierra Santa. Es un aceite que se hace con aceite de allí, de Jerusalén, y es balsámico, se le añaden unos aromas, y es decir, utilizan en la coronación del rey de Inglaterra lo mismo que utilizaban en las coronaciones de los reyes de Francia, antes que fuese una república. Es un aceite sagrado. Esto en España, sin embargo, no se hace. ¿Esto qué significa? Es el sentido simbólico del aceite de oliva, porque ya los antiguos profetas de Israel ungían con aceite de oliva a los reyes de Israel. Cristo, etimológicamente, significa el ungido, aquel que fue ungido con aceite, en este caso para su misión como hijo del hombre en la tierra.
¿Usted sabe cómo está ese rey? ¿Le ha ido bien? Porque ha tenido una biografía muy accidentada, Carlos III.
Muy azacaneada.
A partir de que lo ungieran, no sé si ha ido mejor.
Yo creo que le ha ido mejor que de príncipe. De hecho, el rey Carlos III, que es uno de los hombres más ricos de Inglaterra, por la riqueza heredada de los reyes de Inglaterra, él tiene varias granjas de productos biológicos, ecológicos, porque es un amante de esto, y no sé, en Inglaterra hay muy poco cultivo, ¿verdad?, del olivar, porque allí no tienen un clima asimilado al Mediterráneo. Pero que sea un rey amé el aceite de oliva. Espero que sí. Una de las pasiones, una de las cosas de la alegría que me llevé yo, tanto le gusta a mi mujer, Alicia en el País de las Maravillas, que tuvimos que ir a Oxford a encontrarla, porque fue allí, en el Christchurch, donde el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era un profesor de matemáticas de allí, pues ideó el cuento. Bueno, pues entonces estuvimos allí en el... que es donde se sitúa, por cierto, Harry Potter. Bien, pues estando en Londres, pues fuimos a los almacenes Fortnum & Mason, y cuál sería mi sorpresa cuando en el escaparate, frente a tanta joyería, tantos productos magníficos, delicatessen, había aceite de oliva andaluz, en este caso de Jaén. Bueno, la alegría es como si hubiésemos puesto nosotros una pica en Flandes. Es decir, que a lo mejor el rey de Inglaterra, que debe ser un poco pico fino, un sibarita, sí que conoce el buen aceite de oliva andaluz. Entre otras cosas, porque su madre, la reina Isabel II, le gustaba que le llevasen las naranjas de Sevilla para hacerse su propia mermelada de naranja amarga. Supongo que el hijo, si ha heredado algo del buen gusto de la madre, pues también utilizará el aceite de oliva andaluz.
Ya sabe que aquí se han dado algunos casos de turistas que, llamados por la exuberancia de la naranja, ya en su punto, se han decidido a agarrarla y a pegarle un mordisco, sabiendo que la naranja es absolutamente intragable para cualquier paladar, porque tiene un amargor que luego se matiza, aquel que le guste, hay que decir, con la confitura de la naranja o con la mermelada de la naranja, que es un gusto muy habitual en Gran Bretaña. Dice usted en su libro, señor Lara, que el olivo es lento. Habla sobre la historia del olivo, lo vincula con las culturas primitivas. El olivo es lento pero longevo y pasa de un estado, permítame la expresión, salvaje a domesticado, ¿no?
Sí, el olivo, el aceite de oliva, para mí funda la civilización mediterránea. La civilización mediterránea es aquella civilización, es como un juego de muñecas rusas, de matrioska. Aquella civilización que se funda hace miles de años en el Mediterráneo y que engloba a sucesivas civilizaciones que han ido existiendo en la cuenca del Mediterráneo, como pueden ser la de Oriente Próximo, Fenicia, lo que fue la antigua Judea, el Chipre, una civilización de la edad del cobre de hace 5.000 años, la Creta minoica, Grecia, Roma, al Andalus, la España cristiana que luego traslade el aceite de oliva al Nuevo Mundo, y en toda ella hay una secuencia que es el aceite de oliva. Bien, pues entonces el aceite de oliva no solamente inaugura la civilización mediterránea, sino es el elemento esencial de la dieta mediterránea, de la famosa trilogía mediterránea, pan, aceite y vino, y es lo que hace es fundar un estilo de vida exitoso en la antigüedad que se mantiene hoy día. Y eso gracias a un árbol de crecimiento lento, pero muy agradecido para el cultivo, como es el olivo, y muy longevo. Es más, todavía hay en Getsemaní, en el Monte del Olivo de Jerusalén, donde Jesucristo oró y sudó sangre la noche en que lo detienen para llevarlo al Sanedrín e iniciarse su pasión. Bueno, todavía hay olivos del Huerto del Olivo que pueden ser coetáneos de la época de Jesucristo, es decir, con 2.000 años. Hay mucho olivo centenario, Andalucía en esto somos un bastión, pero incluso hay olivos milenarios que pueden tener 1.500 años y alguno incluso rozar los 2.000 años. Es decir, que son, digamos, un árbol Matusalén en ese sentido, que encierra la memoria colectiva de la humanidad.
Está plagado el libro de referencias literarias, de algunos datos muy, muy singulares. Me gustaría que se detuviera en, bueno, no sé si el casi momento de ahogamiento de su paisano, arjonero en este caso, Eslava Galán, que siendo un muchacho, siendo un niño, se cayó y estuvo a punto de morir ahogado dentro del propio líquido del aceite, ¿no?
Pues sí, porque sus padres eran olivareros, tenían una almazara en Arjona, su ciudad natal, su pueblo natal, y entonces pues de niño, pues no porque fuera excesivamente travieso, sino porque estaba
rodeando,
claro, en la almazara, y el suelo pues patinaría por una cubierta oleaginosa, se cayó ahí en un agujero que había un depósito de aceite, que era un líquido tan viscoso, ¡bum! Pues él se cayó, y si no llega a ser porque estaba allí uno de los encargados de la almazara, que metió el brazo, lo cogió de los pelos y tiró para arriba, como si fuera un náufrago, ¿verdad? Uh-huh. En 20.000 leguas de viaje submarino, pues casi no lo cuenta, o sea que estuvo a punto de morir en aceite de oliva. Usted de morir ahogado.
Sí, sí, no se ha visto en esas, ¿no? No ha tenido...
Ni lo más cerca hubiera sido morir atragantado, ¿verdad? Porque yo de niño era muy dragón. Con 6 meses, una amiga de mi madre dijo que probó a darme pan, aceite y bacalao, y yo me relamí, yo eso no me acuerdo. Pero yo ya sabía que iba a ser yo disfrutón. Y efectivamente así lo he sido. Y yo era un niño de meriendas de... por la época, ¿no? Uh-huh. De pastelito, de pan con chocolate, pero sobre todo de pan aceite. Entonces, el pan aceite a mí me retrotrae a mi infancia, pero también, digamos, como si le diera yo un beso a Afrodita. Uh-huh. Porque es una forma de religarme con los orígenes de nuestra civilización mediterránea, en este caso con Grecia.
Mire, estamos siguiendo, mi compañero Dani Piñero y yo, estamos siguiendo una serie de tutoriales en internet para poder barear. No somos duchos en esto, entonces pedimos su consejo, a ver si cree que este tipo de enseñanzas, que estamos tomando un poco por los pelos de internet, están bien orientadas o no. Apelo a su sabiduría. Emilio, escuche, por favor.
Bueno, sí, vamos a ver.
La técnica es la siguiente: tenemos que coger el palo con las dos manos, ¿vale? Desde abajo, porque si lo cogemos de arriba no tenemos mucho alcance. Y tenemos que seleccionar una rama que esté lo suficientemente rígida como para que golpearla.
El efecto viento es bueno.
Sí. Se tambalee todo el olivo. Voy a coger esta rama de aquí. Y hay que hacer un movimiento seco repetidas veces hasta que se caigan las olivas deseadas. Atentos a la demostración.
Atentos al barrio. Ya están cayendo las aceitunas. ¿Qué le ha parecido? ¿Cree que con esto podemos lanzarnos a una buena carrera de recogida de aceitunas, o es poco conocimiento?
Yo creo que hay que tener experiencia, pero eso sí, curiosamente, ya en la ilustración, en el siglo XVIII, los ilustrados decían que un deán de la Catedral de Jaén, José Martínez de Mazas, decía que le daba una lástima enorme ver cómo variaban a los olivos para recoger la aceituna, porque era como si apalizasen a los pobres árboles, como si le diesen una paliza monumental y se retrayesen la rama. Ya los últimos tiempos se llevan sobre todo la vibradora, ¿verdad?, para que caiga la aceituna, o sobre todo con el olivar, la primera acogida, la recogida temprana, se utiliza una frase que a mí me encanta, una frase hecha en la agricultura, que es cuando se coge con la mano se ordeña, vamos a ordeñar los olivos. Ya es la recogida a mano, ¿por qué? Porque eso no se golpean la rama, no sufre el árbol en ese sentido. Con lo cual, yo soy más partidario de mimar en ese sentido y una recogida ordeñar lo que es. Porque además es así como se obtiene el aceite de oliva virgen extra, este de la primera prensada, del aceite verde que se coge a finales, que se coge en octubre, ¡buah!, que tiene un sabor riquísimo. Esa es la forma, digamos, de recogida de la aceituna, que no de la oliva. Uh-huh. A mí me gusta decir, como muchos andaluces, la aceituna, porque lo mismo que los marineros al mar le llaman la mar, una forma como si fuera su amada, hay muchísimos agricultores que a los olivos le dicen las olivas, ¿verdad? Por esa querencia, por una demostración de amor. Pero al fruto, a los andaluces, a mí, sobre todo en Jaén, más que la oliva como fruto, nos gusta decir la aceituna.
Uh-huh. Es un mar de oro verde, publicado por Ariel, la historia cultural del aceite de oliva. Emilio, para despedirlo, tengo aquí una duda, porque deberíamos de hacer la fiesta del remate. ¿Quién pagaría la fiesta del remate? ¿Servidor?
Obviamente como el dueño de la finca.
O sea, yo como anfitrión tendría que agasajarlo a usted, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, como he estado tan a gusto en la entrevista, yo creo que sería ahí a Pacha. En ese sentido.
Pero en esta fiesta mejor del remate, Emilio, ¿qué sería oportuno compartir? ¿Con qué le daríamos un poco al comercio y al bebercio?
Vamos a ver, el pan aceite seguro. Pero como a mí no me gusta la cerveza, a mí lo que me gusta es el vino, obviamente una buena copa de vino. Y luego una miga, algo así contundente, ¿no? Una miga o algo de, no sé, de choto al ajillo, algunos huevos fritos con pimiento, algo así, ¿no? Pero vaya, que no faltara.
Vaya por ahí, siga subiendo, porque ha empezado con el pan. Siga, empezamos con el choto.
El pan aceite para empezar, ¿verdad?
Reglamentario.
Eso, que no falte. Y el vino tampoco. Yo no entiendo mejor forma de hermanamiento que una copa de aceite y sobre todo una copa de vino y un chorro de pan con aceite. Sobre todo al principio, cuando echamos el chorro en el plato y mojamos. Esto me gusta a mí hacer solo al amigo de fuera de Andalucía, que se sorprende, creen que es una cosa basta, pero cuando lo prueban le encanta. El segundo chorro se lo echan ellos en el plato.
Señor Lara, que tenga muy buena noche y nos mantenemos en contacto.
Muy bien, un abrazo muy grande.
El fresco abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya saben que hacemos un alto en el camino, que decía José María García, vamos a hacer un alto en el camino. Estuve hablando yo con García hace unos meses y le pregunté, oiga, todas esas expresiones, pues yo lo iba cogiendo de por ahí, de la calle, abraza farolas, le escuché a uno, corre veidiles, pues todo eso lo iba cogiendo García de la calle. Nosotros hacemos también bastante calle, nos gusta pisarla, ahora la estamos pisando, estamos conociendo la provincia de Almería con la virtualidad real de la radio. Estamos en Las Negras, en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. Amiga, no se pierda este rincón de Andalucía, un pueblo costero encantador de la provincia almeriense, pedanía perteneciente, como decimos, al municipio de Níjar, que es Tampa. Voy a seguir haciendo mi exploración, pero mientras tanto, que suene el vinilo. Dicho de manera ficticia, porque es pura inteligencia artificial en la que nos sumergimos esta noche. Presuntamente él es Bruno Mars, pero es una recreación digital. Presuntamente ella es Dua Lipa, pero no responde a la persona real que conocemos con ese nombre. Es un dúo ficticio fabricado artificialmente con la inteligencia de la máquina. Una canción compuesta íntegramente por el mecanismo artificial llamada Méteme Adentro, es decir, incorpórame a tu vida, a tu costumbre, a tu relación del día a día. ¿Qué hacer con este tipo de artefactos que tienen éxito en la web, que tienen éxito en el consumo musical, pero que no cuentan, desde luego que no cuentan con sus creadores? ¿Están cobrando ellos por este tipo de canciones? Ya hay algunas plataformas como Eleven Labs que han registrado las voces de grandes leyendas de la música o del cine para poder comercializarlas con la autorización de los herederos. Por ejemplo, los herederos de John Wayne o de James Dean. Desde luego esto no puede ser un campo sin vallar. Esto hay que regularlo y hay que organizarlo, porque si no se va a parecer bastante a la ley del oeste. Ya estoy yo de vuelta, dejo las negras y estoy para quedarme otro ratito, otro ratito aquí en el estudio. Está dando que hablar el documental El forense de las estrellas, Coroner of the Star, cuyo tráiler escuchamos. Es una aproximación biográfica a una personalidad realmente única, el doctor Thomas Noguchi, ciudadano de origen japonés, que ahora se acerca al siglo de vida en el año 2026 y quien durante una buena parte de su larga carrera profesional fue el responsable de las autopsias de Los Ángeles, un área bien extendida, como saben, que comprendía hacerse cargo de la muerte, muchas veces fortuita, de las estrellas de Hollywood. En definitiva, de personas famosas, ricas, extremadamente populares. El controvertido doctor Noguchi comenzó como ayudante en la morgue de Los Ángeles y por sus manos pasaron cadáveres exquisitos como los de, apunten, Marilyn Monroe, Robert Kennedy, Sharon Tate, John Belushi o Natalie Wood. Algunos decían de él que era un genio, otros un aprovechado. Este documental habla sobre sus averiguaciones, sobre su carrera, su relación con la prensa o las distintas campañas que sufrió, entre otras, la emprendida por Frank Sinatra y otras personalidades poderosas. Contrariados por las informaciones de Noguchi en la prensa. Y como tal se convirtió en una figura polémica, dando noticias que según él a veces la gente no quería oír. Puede que el público no esté preparado, pero sentí la responsabilidad de informar, ha recordado Noguchi muy recientemente cuando se le ha preguntado por la justificación de dar detalles a los medios sobre el exceso de alcohol de algunos cadáveres, sobre el uso de barbitúricos, sobre la posibilidad o no de un suicidio en una estrella del cine muerta. Puede que no acepten esa información, pero al menos lo escucharon de la fuente correcta, sostiene Noguchi. De todo esto habla El forense de las estrellas, este documental dirigido por Keita Hideno y Ben Heathcote, al que vamos a escuchar explicando que, pese a lo polémico de su carrera, el doctor Noguchi no habría cambiado ni siquiera hoy, cuando, como decimos, se acerca al siglo de vida, su modo de proceder.
El doctor Noguchi nunca habría cambiado hasta hoy en día su proceder científico. Estoy seguro que lo haría de la misma manera. Tratando de no adoptar una posición naive o idealista, debo decir que yo me acerqué a la historia, debido a las muertes fortuitas de las estrellas y convencido de que podíamos conseguir nuevos hallazgos en torno a los momentos finales de Marilyn Monroe o Natalie Wood y así dar finalmente con la verdad. Pero la verdad es que esas autopsias fueron muy exigentes y el doctor Noguchi sostiene, también hoy en día, que son totalmente científicas. Pero tenemos esa relación parasocial con las estrellas y nos cuesta mucho trabajo aceptar una verdad que ha sido avalada por los estudios, los análisis o lo científico. Y pensamos que puede haber errores o faltas. Y comienzan a desarrollarse teorías de la conspiración y eso produce una suerte de entretenimiento. Pero realmente, en nuestro documental, El forense de las estrellas, nos hemos centrado en la carrera del doctor Noguchi.
La carrera del doctor Noguchi, décadas de los 60, 70 y comienzos de los 80. La prensa más respetada publicó su nombre en muchas ocasiones, en parte porque el doctor Noguchi tenía acceso a secretos de personajes muy famosos, fallecidos, pero otras veces su nombre fue publicado porque recibía muy duras críticas por su, digamos, vocación a hablar en demasía, decían sus críticos. De hecho, fue formalmente acusado de mala gestión del departamento de los forenses y también de especular con demasiada libertad sobre las causas de muerte para mejorar su propia imagen. Se vio involucrado en dos audiencias para evaluar su desempeño laboral durante su mandato y finalmente fue destituido de su cargo en 1982. Sinatra, al que hemos mencionado, dijo que el doctor Noguchi hacía declaraciones inapropiadas y que estas declaraciones arrojaban, en opinión de Sinatra, calumnias injustificadas sobre la memoria de personas conocidas, violando la privacidad de familias apenadas y causando un sensacionalismo indebido, sin otro propósito que el de acaparar la atención pública. Pero, siendo así, muchos de sus críticos y también de sus enemigos, que los tenía, estarían dispuestos a admitir que el doctor Noguchi popularizó la patología forense, elevando la autopsia a otra categoría e inaugurando una era muy popular sobre la muerte de las celebridades. La influencia de Noguchi y de su trabajo fue tan grande que inspiró series de televisión y en concreto de esta que escuchamos la música, la cabecera principal es la música de Quincy Me. Efectivamente, es un forense interpretado por Jack Klugman. El doctor Quincy, que era un médico forense, era resuelto, era ético, pertenecía a la oficina del forense del condado de Los Ángeles e iba más allá de la mesa de las autopsias para investigar muertes sospechosas. Está claro que el personaje de Quincy estaba inspirado en Thomas Noguchi, el real forense de las estrellas de Los Ángeles, aunque era un ayudante en la serie y no el protagonista principal, el que era efectivamente japonés, por una cuestión o bien de aceptación social o bien directamente de xenofobia. El documental que estamos comentando en El Flexo presenta una visión comprensiva del doctor Noguchi y además reúne un elenco de forenses actuales y anteriores que lo avalan. Noguchi, que como decimos, se acerca al siglo de vida, que sigue subiendo 17 escalones hasta su habitación cada noche, que tiene previsto asistir a una conferencia de médicos forenses a finales de 2026, y todavía estamos en mayo, y considera que aún le queda mucho que aportar. No tengo nada de qué quejarme, ha dicho Noguchi, y me alegraría además poder continuar muchos años más. Por cierto que además del documental hay que recordar que un musical de Broadway está actualmente en cartel y también glosa la figura del forense de las estrellas. Se llama Dead or Law, es decir, muerto fuera de la ley, y está tomada de la vida de un forajido que falleció a comienzos del siglo XX en el salvaje oeste, pero embalsamaron su cuerpo y estuvo moviéndose, momificado, durante años y años en una atracción de feria en California. ¡Qué cosas! Dead or Law, que narra la historia de la vida de este forajido, McCurdy, y cómo su cadáver, bien conservado, tuvo, vamos a decirlo así, una vida después de la muerte increíblemente larga y sobre todo
productiva.
A sus 98 años, parece que en los últimos meses, el Dr. Noguchi está llegando a un gran acto final. Además del documental, ahora hay un musical en Broadway, llamado La muerte fuera de la ley, en la que el forense de las estrellas es interpretado por un actor y canta y baila ante los cadáveres de Sharon Tate o Natalie Wood. Es realmente salvaje.
El forense de las estrellas, que incluso tiene una canción pop, esta se llama Noguchi, fue compuesta y grabada por el grupo Prank, y habla sobre cómo Noguchi se hizo famoso con sus cadáveres más que famosos. Merece la pena echarle un vistazo a este singularísimo documental dirigido por Keita Hideno y Ben Heycoe, aquí en la noche de El Flexo. Some suspicions about Thomas Noguchi, ex-chief coroner.
He worked for the city, he worked for the county in a room near the morgue.
Fíjese que en el departamento de Los Ángeles, el departamento forense de Los Ángeles, incluso tienen una tienda de souvenirs. Es decir, venden eso que normalmente se llama escena del crimen, pero como si fuera, de hecho lo es, envuelto en una toalla. Por si acaso usted quiere ir con la toalla del departamento forense a alguna playa de Andalucía.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.
Antonio Diéguez, filósofo, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, ¿podrán llegar a pensar y sentir por sí mismas las máquinas? ¿Podrán tener conciencia? ¿Se van a enamorar? ¿Se alegrarán con la música, las sevillanas de María del Monte? Sáquenos de dudas, profesor Diéguez. Es la tecnología, ¿la tecnología neutral?
Hay una pregunta que asalta siempre que se habla acerca del desarrollo futuro de la inteligencia artificial. ¿Serán alguna vez conscientes de sí mismas las máquinas inteligentes? Bueno, hay quien sostiene que ya son conscientes. Yo creo que esto es una exageración de personas que, aunque sean muy buenos en ingeniería informática, pues no tienen una idea muy clara de qué significa la conciencia. La conciencia, entre otras cosas, consiste en tener experiencias subjetivas y sentirlas como pertenecientes a un flujo coherente y temporalmente continuo de esas experiencias, a lo que llamamos conciencia cualitativa. Implica además tener un acceso cognitivo a nuestros propios procesos mentales, es decir, no solo experimentar el mundo de manera subjetiva, sino saber en ese mismo instante que se está experimentando el mundo. Eso es lo que se llama metacognición o conciencia de acceso. Y la conciencia también consiste en saberse existiendo en primera persona en una realidad que es diferente de uno mismo y en la que uno se sitúa desde una cierta perspectiva espacio-temporal concreta. A esto es lo que llamamos autoconciencia. Bueno, es evidente que ninguno de los sistemas de inteligencia artificial tiene estas capacidades por el momento y tampoco se ve la necesidad de que la tenga que tener alguna vez, porque se pueden resolver problemas muy complejos que requerirían inteligencia artificial Y sin embargo, esos sistemas que resuelven esos problemas no tienen por qué tener, para conseguir eso, conciencia de ningún tipo. Dicho de otra manera, en el futuro podríamos tener sistemas con una inteligencia comparable a la humana y sin embargo ser sistemas sin conciencia alguna. Y eso es lo que yo creo más probable.
La explicación de la conciencia, el detalle muy didáctico de Antonio Diéguez, aquí en el Flexo.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Mucho tiempo así, I ain't living long like this, es la versión de Waylon Jennings, que desde luego fue un hombre de pendencias, hablando de que cada vez que busca problemas los va a encontrar, que ha ido viviendo a una velocidad tan intensa que no va a ser capaz de alcanzar la vejez, que ha pasado por la cárcel, que ha huido de todo tipo de circunstancias y que, como digo, buscando problemas los acaba encontrando. Pero la canción nos explica: no voy a poder hacer esto mucho tiempo. ¿Quién va a poder llevar una vida así? Él la llevó, desde luego, tomando la letra y la música de Rodney Crowell, de aquellos tipos cuya presencia siempre resulta inquietante y que llevan una vida verdaderamente peligrosa. Flexo, el programa de la noche de Andalucía. Bajen las pulsaciones, disfruten del desorden ordenado de la noche, aguarden con pausa que llegue la madrugada, escuchen el silencio. Disfruten además de la buena música. Waylon Jennings, no voy a poder mantener este ritmo de vida. El único que puede alcanzar este ritmo de vida, de este ritmo efectivamente abrasador, es Mariano Piedra, que asiste técnicamente este programa, que cuenta además con la dirección y la ambientación de sonido de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero, disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.